En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El tiempo pascual va concluyendo con la llegada de Pentecostés, una fiesta protagonizada por el Espíritu Santo y los laicos. De todo ello hablaremos en el informativo de hoy, en el que comenzamos con otro asunto, la ordenación de dos nuevos obispos auxiliares en Sevilla. Hasta allí nos vamos con Pablo Enríquez.
Los sacerdotes Ramón Valdivia y Teodoro León serán a partir de mañana sábado los obispos auxiliares números 41 y 42 del Episcopologio sevillano. La ceremonia, que se celebrará en la catedral a partir de las 11 de la mañana, será presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz. Los futuros obispos auxiliares ya han elegido escudo y lema pontificio. El de Teodoro León es «El amor de Cristo no surge», mientras que Ramón Valdivia ha elegido una cita muy familiar para cuantos trabajamos en esta emisora: «La verdad os hará libres».
Felicidades a Sevilla. Nos vamos a Granada y su Feria de los Carismas, coincidiendo con la víspera de Pentecostés, para conocer las distintas realidades que existen en la diócesis. Paqui Pallares, cuéntanos.
Se celebra este sábado durante todo el día, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, en una plaza pública que dará paso a las 8 y media en la catedral a la vigilia de oración de Pentecostés. Quienes paseen por el centro de Granada verán stands de grupos, movimientos, parroquias, colegios y distintos carismas, explicando su forma de vida, su espiritualidad y su identidad cristiana. Tras la vigilia de oración, la fiesta del Espíritu Santo continuará con un concierto para jóvenes en el monasterio de San Jerónimo.
También hacemos parada en Almería. Ramón Bogas, ¿cómo se vive Pentecostés en vuestra diócesis?
Este fin de semana de Pentecostés en Carni, las diócesis andaluzas celebran el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Con un impulso especial, la renovada Delegación Diocesana de Almería ha preparado un encuentro para mañana sábado con todos los movimientos y asociaciones y una vigilia en la capilla del seminario presidida por nuestro obispo Antonio. Javier Torres es el delegado episcopal.
Este año se celebra bajo el lema «Juntos anunciamos lo que vivimos». Contamos con todos vosotros, os esperamos.
COPE Andalucía.
El Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga acoge la presentación de un manual de ecumenismo. Tiene todos los datos Ana Medina.
Hola, Encarni. La cita es el 30 de mayo a las 7 y media de la tarde. Caminar Juntos es una obra en la que participan 23 expertos y expertas de Europa y América Latina y diversas confesiones cristianas. Un estudio en el que ha trabajado el sacerdote malagueño Rafael Vázquez, delegado diocesano de ecumenismo y director de diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal Española.
Aquí se trata es de ofrecer las cuestiones esenciales del ecumenismo, una visión amplia de cada uno de los temas para que aquel que no sabe de la materia pueda introducirse en ella.
Y concluimos en Huelva, en la aldea del Rocío, donde están llegando las hermandades y donde también se espera la llegada del nuncio de su santidad, que presidirá la misa de Pentecostés el domingo. Desde allí nos cuenta Alejandro Ramos.
La aldea del Rocío espera ya la llegada de las 127 hermandades filiales que llegarán a las plantas de la Virgen del Rocío. Una romería especial en este 2023, porque además de cumplirse 30 años de la visita del Papa a San Juan Pablo II, mañana sábado por la tarde se espera la visita del nuncio de su santidad en España, Monseñor Benedito Cleopas, que participará en los principales actos y cultos del fin de semana como presidiendo la misa del próximo domingo de Pentecostés. Y es que, ¿qué razón llevaba el Papa cuando entonó aquello desde el balcón? Que todo el mundo sea rociero.
Que no se pare el tambor, que repiquen los palillos, guitarras y panderetas, que rocío hay que vivirlo y al lado de la carreta.
Con los sones que nos llegan desde la aldea del Rocío, llegamos al final del informativo. Se quedan ahora con su COPE más cercana. ¡Feliz Pentecostés!
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este último viernes del mes de mayo. Después de escuchar El Espejo Andalucía, que hacemos en comunión las diócesis del sur, le damos la bienvenida a nuestro Espejo, ese espacio semanal que tiene como objetivo dar a conocer qué acontece en la Iglesia del Santo Reino. Vanessa Muñoz, ¿cómo ha ido la semana?
Hola Lola, pues por fin es viernes, semana intensa de trabajo con muchas y muy buenas noticias en nuestra iglesia. Antes de adelantarles los temas de nuestro programa de hoy, saludamos como cada semana a los oyentes de COPE Jaén que siguen fieles nuestro Espejo.
Pues si te parece bien, haznos un adelanto de los temas que vamos a presentar este viernes.
Pues Lola, comenzamos repasando la actualidad de la semana que pasa, entre otros asuntos, por la celebración del Día de la Ascensión del Señor y la visita a nuestra diócesis del arzobispo de la Arquidiócesis de Puerto Viejo, en Ecuador.
Ayer se presentaba una campaña de Manos Unidas que quiere que acabes con la calderilla, con los céntimos de tu monedero, por una buena causa, la de ayudar a los proyectos que cuentan en países como Camboya o el Congo durante este año.
Este lunes los sacerdotes se formaban y lo hacían con un especialista en marketing religioso. Con él también hemos charlado.
Antes de comenzar, como cada viernes, les queremos saludar. Lo hacemos desde el control Ángel López, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 26 de mayo, festividad de San Felipe Neri, el santo de la alegría. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Apurando estamos la Pascua, con dos grandes hitos de este tiempo pascual, la Ascensión el pasado domingo y este que viene, Pentecostés. El obispo presidía la solemnidad de la Ascensión en la catedral, en la que recordaba a los fieles que, como dijeron los ángeles a los apóstoles, no nos podemos quedar mirando al cielo, sino poniendo en marcha el mandato evangélico, anunciar la buena noticia. Lo escuchamos.
Celebramos la Ascensión del Señor a los cielos. Un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, y que expresa sobre todo la exaltación y glorificación de la naturaleza humana del Señor. La Ascensión es, por tanto, la plenitud del acontecimiento pascual de la resurrección del Señor, que madurará más con el envío del Espíritu Santo.
En Mediodía COPE.
Y también el obispo recordaba en la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social a los que nos dedicamos a la información, una tarea que debe tener un compromiso con la verdad, la pluralidad y la honestidad. Así lo explicaba durante la celebración el obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez.
La comunicación se realiza cuando genera vínculos con el otro, con la realidad y con la verdad. Solo la comunicación de la verdad permite avanzar a nuestra sociedad.
Y este domingo, Pentecostés, día de confirmaciones. El obispo administrará el sacramento a unos 70 jienenses llegados desde muchos lugares de la diócesis, y será en la catedral a partir de las 10 de la mañana.
El Espejo.
Estar informado.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mensaje de la buena noticia no necesita mucha parafernalia para ser creíble, creído y sobre todo seguido, pero convendrán conmigo que cada vez son más los que viven alejados del Evangelio y de la Iglesia, y lo que es peor, sin conocer a Jesús. El marketing llega también a lo religioso y lo hace a través de un experto en este ámbito, que es laico dominico y que se ha convertido en un experto de cómo llegar con lenguaje y medios actuales a todos, de manera particular a los alejados o no creyentes. Se trata de Carlos Lunas, y este lunes fue el encargado de formar sobre marketing religioso a nuestro clero. Antes de la jornada hablamos con él y esto es lo que nos contó. Hola Carlos, vienes a hablarles a nuestros sacerdotes del marketing religioso. ¿Cómo se pueden combinar esos dos aspectos, marketing y religión?
Tenemos el marketing como una estrategia para vender, como coloquialmente se la conoce, pues efectivamente no tiene nada que ver con el ámbito religioso, puesto que nosotros partimos de que la fe es un don. Ahora bien, si entendemos el marketing como una estrategia para relacionarme con una sociedad que no nos quiere escuchar, con el objetivo de satisfacer su necesidad de trascendencia, pues quizás nos pueda inspirar y nos pueda ayudar a cumplir nuestro reto como iglesia actual, ¿no? O sea, el marketing religioso hay que entenderlo como una estrategia para generar una relación con el alejado. ¿no? Con el objetivo de satisfacer su necesidad.
¿Los sacerdotes se extrañan cuando se le habla de marketing religioso?
Sí, por supuesto, por supuesto. Al principio siempre suele haber como un rechazo o un prejuicio, ¿no? Uh-huh. Nunca mejor dicho, es un prejuicio puesto que no lo conocen como tal, ¿no? Pero luego después de la formación y cuando suelen escucharme, pues normalmente pues suelen al final decir, oye, pues esto tiene sentido y nos puede ayudar. No es la disciplina para resolver nuestro reto, nuestra misión evangelizadora. Existen muchas más, existe la pastoral, la catequética, o sea, existen muchísimas más. Pero esa es una que nos puede ayudar.
¿Nos adelantas algunas claves de lo que le vamos a contar?
Bueno, pues básicamente el marketing religioso lo que ayuda, como yo lo divulgo, es una metodología de trabajo para aplicar en nuestras parroquias, arciprestazgos, diócesis, etcétera, con una metodología de trabajo para encarnar la Evangelii Gaudium. Uh-huh. Es decir, cómo encarnar esa iglesia en salida que el Papa nos invita y que la sociedad nos está reclamando, ¿no? Y nos demanda. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo conocer mejor al público alejado, vamos a ver cómo construir un producto evangelizador que tiene esa potencialidad de ayudar a despertar la pregunta trascendente. Vamos a ver cómo aparecer en nuevos lugares, una nueva estrategia de distribución más allá de nuestras parroquias, nuestros colegios, etcétera. Es decir, vamos a ver todas las vamos a pasar por todas las distintas variables que contamos en el marketing religioso para lo que te decía, esa estrategia de relación con el público.
Uh-huh. Estamos en mitad de un sínodo, no sé si sabes que la diócesis de Jaén además está en proceso de conversión pastoral. Uh-huh. Te va a venir bien, ¿no?
Perfectamente, totalmente, porque además de lo que hablamos mucho en esta formación es ese cambio de mirada y ese cambio de razonamiento a la hora de tomar decisiones. Mañana cuando en nuestras parroquias, en nuestros ámbitos, cada uno en su congregación, movimiento, colegios, etcétera, vayamos a tomar una decisión para diseñar una acción, la que sea, una convivencia, un retiro, cualquier producto o experiencia que queramos ofertar a nuestros barrios, bueno, pues para diseñar eso tiene que haber un cambio de razonamiento, tiene que haber un cambio de mirada, si no nos va a llevar a hacer lo mismo. Entonces el marketing religioso lo que te ayuda es hacer ese cambio de mirada, a darte esa metodología de trabajo para realmente partir desde la oveja y pensar todo desde ella y para ella.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quítate un peso de encima por una buena causa. Dona tus céntimos. Es la campaña que lanzó Manos Unidas este jueves, dirigida a todos los jieneses y que consiste en la recogida masiva de monedas de 1 y 2 céntimos. Seguro que tienen el monedero cargado de céntimos que no son aceptadas por la mayoría de las máquinas expendedoras o de los parquímetros, por lo que muchas se acumulan o se pierden. Suponen un gran coste de producción superior al propio valor de la moneda. En los países miembros de la Comisión Europea se han perdido 1.400.000.000 de euros produciéndolas. Por eso, según un sondeo del Eurobarómetro, el 65% de los europeos quieren que dejen de existir. En el caso de los españoles, hasta un 58%. Y a todo esto se le suma también el alto coste medioambiental, puesto que para producirlas se usa acero, cobre, agua y productos químicos, además del gasto del plástico y papel del embalaje, lo que supone un gran coste también para el medio ambiente. Ante esta perspectiva, Manos Unidas ofrece la posibilidad de liberarse de estas incómodas monedas con un buen fin: ayudar a financiar proyectos de desarrollo en los más de 50 países en los que la organización está presente. A esta campaña se une Ostur Jaén, Muy Jaén, el Colegio de Gestores Administrativos y General Óptica. Así lo explicaba la delegada diocesana de Manos Unidas, Lidia Casado.
Yo solamente quería animar a la población en general, a Jaén, que cuando pasen por su establecimiento de cercanía, por su hogar de confianza y vean esta hucha, se acuerden del pozo, se acuerden de la maternidad y depositen esos céntimos que van a convertirse en vida y en desarrollo. O las monedas, que la hucha lo acepta todo, ¿eh?
una campaña que servirá para llenar unas huchas de céntimos para seguir colaborando con los proyectos que Manos Unidas Jaén tiene comprometidos para este año 2023 en países como Camboya y República Democrática del Congo, como cuenta la coordinadora de la campaña, Carmen Cárdenas.
Por tanto, como veis, esta campaña tiene una doble vertiente, una meramente recaudatoria, bueno, pues lo que saquemos lógicamente se va a aplicar a nuestros proyectos de desarrollo, como ha dicho nuestra presidenta, pero también tiene una parte de colaboración de mano unida en el sostenimiento medioambiental. Para dejar de acumularla, se ha lanzado esta campaña que se va a llevar a cabo una recogida masiva, insisto, monedas de 1 o 2 céntimos, a lo largo de toda España, en las 74 delegaciones que Mano Unida tiene repartidas por el territorio español. Los puntos de recogida van a ser tanto nuestras delegaciones, las sedes de nuestras delegaciones, como también todos los establecimientos que se han adherido a nuestra campaña.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana visitaba a nuestro obispo, el arzobispo de Puerto Viejo, en Ecuador, tierra hermanada con nuestra iglesia, donde son muchos los misioneros que han pasado por allí. No en vano fue a través de sacerdotes misioneros de Jaén, como don Enrique Cabezudo, don Juan Ignacio Damas, don Manuel Alfonso Pérez y tantos otros, los que fundaron y pusieron en marcha el seminario. Esto es lo que nos contaba antes de entrevistarse con el obispo de Jaén, el arzobispo de Puerto Viejo, don Eduardo José Castillo.
Bueno, en realidad yo estoy como obispo en la arquidiócesis de Puerto Viejo hace 11 años. Solamente que llegué primero como obispo auxiliar. Después de 6 años quedé como administrador apostólico de la renuncia del arzobispo y después fui nombrado yo mismo arzobispo. Entonces, pues claro, he querido desde mi nombramiento como arzobispo visitar las diócesis, las comunidades que han tenido que ver con nuestra arquidiócesis, o porque han tenido misioneros, o ha habido amistad. Solo por la pandemia tuve que esperarme. El año pasado ya hice varias visitas, estuve en el País Vasco, porque pues muchos colaboradores vascos, estuve en Vitoria, en Bilbao, también fui a Valencia, en fin, ¿no? Y ahora he venido a Jaén y también iré a Orense, porque, ¿no? Y después estuve el año pasado también en Polonia, porque tuve algunos, pues la arquidiócesis ha tenido sacerdote fideidonum de Polonia y también en Roma con los combonianos. Y he querido como recoger esa historia, digamos, el arzobispo y esos vínculos simplemente de visita, de amistad, de, digamos, de eso, ¿no?
¿Cuál es el vínculo entre la diócesis de Jaén y la de Puerto Viejo en la actualidad?
Bueno, en la actualidad, primero está la herencia de los sacerdotes con los que el primer arzobispo, yo soy el tercero, inició el seminario de la arquidiócesis. Los sacerdotes justamente de acá, pues don Enrique Cabezudo, pues Manuel Alfonso y otros, ¿no? Y también colaboraron en algunas parroquias, en fin, pero fundamentalmente, y se lo recuerda muchísimo, son los inicios y eso siempre queda esa huella. Y también tenemos actualmente, pues bueno, ha estado hasta ahora ya muy mayor y bueno, muy enfermo, bien don Manuel Ruiz Carrero, que ha sido como director espiritual, quien ha quedado, digamos, de ese equipo. Además están los colaboradores, los misioneros de Ocasa, ¿verdad? Antonio García, Ana Cruz y otros, ¿no? Que con los que se está impulsando y desarrollando la pastoral social que tenemos, ¿no? Pero claro, es parte de nuestra historia y ha sido un gusto acá, pues, ¿verdad? Visitarlos, encontrado, ver Jaén un poco para poder, pues, tuve ese, pues, primero me hicieron conocer, me explicaron Úbeda, ¿no? Todo eso, y la catedral, ahora acá, pues, y tantas cosas, ¿no? Los olivos que hablaban tanto, bueno, realmente, ¿no? De manera muy contento porque es digamos, es parte de nuestra historia también.
¿Cómo viven en Ecuador la fe?
Bueno, nuestra arquidiócesis es la más extensa del país y tercero en población, 1.600.000, es muy extensa. Recorro pues estoy en la curia fijo, pues pocas veces, igual también tengo dificultad, pero encuentro mucha gente. Y claro, pues es, gracias a Dios, yo diría, es gente de todas las edades, ¿no? Hay también las parroquias, hay muchos jóvenes y familias y muchos colaboradores con las retos y los desafíos también, que son comunes, culturales, en fin, ¿no? Pero pues hay también mucha religiosidad popular, también organización pastoral, eso ha ayudado mucho, ¿no? Con programación, con planificación, muchos encuentros, pues muchos encuentros de laicos con la religiosa, con los sacerdotes. Entonces, por una parte es una línea de formación que se quiere, pues aparte de una programación y planificación de evangelización, y por otra parte, pues también la fe tradicional, ¿no? Digamos, pues hay también hay movimientos apostólicos, hay pues también digamos las dos grandes fiestas marianas, ¿no? Que son en septiembre en Puerto Viejo, que es el centro y el norte, y después el sur en digamos la Virgen de Montserrat se llama, pero uno a la vez es otra imagen, ¿no? Ya, y que mueven pues a muchísimos peregrinos y son fiestas, digamos, de mucho movimiento, ¿no? Entonces existe esa combinación del aspecto muy rural, pero también, digamos, más de la mitad de la población ya es urbana, ciertamente, ¿no?
¿Y con qué dificultades se encuentran también los católicos a la hora de formarse, de encontrar su fe frente a otras religiones o a otras?
Sí, el reto, digamos, hay muchos retos, pues los retos culturales actualmente, porque no es simplemente la transmisión a través de costumbres, sino se requiere pues el comprender ahora pues mucho mejor las claves culturales, los retos, y por lo tanto pues el comprender este mundo un poco a la visión del ser humano que hay ahora, pues una visión de entender, no dar por descontado, sino conocer muy bien lo que significa ser cristiano, ser miembro de la iglesia y la evangelización. Por eso es parte de, digamos, de la diócesis, no solamente una programación de actividades, sino mucha formación, ¿ya? En las reuniones, por ejemplo, que tenemos, que son clave, de grupos de parroquia cada mes, siempre es un momento de oración, de lección divina, entre todos, laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes. Después un momento de formación, que tiene que ver también con el plan pastoral. Y después, un tercer momento es de sobre las actividades y los ámbitos de evangelización. Y después asuntos propios del lugar. Pero siempre hay ese aspecto humano, celebrativo, fraterno, espiritual, digamos, formativo, de planificación. Es decir, todo justamente, yo digo siempre que es como una práctica del plan pastoral para luego. Tiene ese aspecto, esa fortaleza. Hay actualmente los problemas sociales, ¿no? De la violencia, el narcotráfico, la migración ha habido, especialmente nosotros, Venezuela, se hace una buena labor social ya que tenemos con los migrantes, con los hijos de los migrantes, pues, que están en situación de calle, pues hay obras muy interesantes, como una que se llama Hogar de Belén, que son para niños o adolescentes que han sufrido violencia y cosas, que se los acoge ahí. También tenemos de enfermos terminales. Eso, ¿no? De manera que la Cáritas ya se ha hecho realmente en todas las parroquias. Hay una red también de la Cáritas. De manera que, pues sí, me parece que es una arquidiócesis en que tiene pues diferentes aspectos, digamos, pues de la vida rural. Y las diferentes carismas eclesiales están presentes en ese aspecto de comunión, que creo que también la diócesis de Jaén nos ha aportado eso, ¿no?
Por cierto, que en Puerto Viejo estaba desde el año 2001 el sacerdote diocesano don Manuel Ruiz Carrero, que el mismo día, y mientras los obispos almorzaban juntos, recibía la noticia de su fallecimiento a causa de la edad. Será allí donde descanse sus restos, en Puerto Viejo, en esta tierra de misión en la que este hombre de Dios ha desgastado su vida por el Evangelio. Descanse en paz. Nos despedimos ya. Antes, les recordamos que el próximo miércoles, día 31, a las 9 de la noche, hay una vigilia de oración en el santuario de Alarilla para pedir por el sínodo de los obispos convocados por el Santo Padre y también por nuestro obispo. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.